tras otro colapso.
Hem arribat a les 9 i 4 minuts, comença la gran vida.
Més informació a ib3notícies.com. I un any amb tu. A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas i Raül Valls.
Què tal, com esteu? Benvinguts a La Gran Vida, programa número 64, les 9 i 5 minuts. Raül Valls,
bon dia, com va, com esteu tots? Un dissabte més, un cap de setmana més amb vosaltres, en directe, a la ràdio pública de les Illes Balears, i avui amb Joan Jiménez, el control tècnic.
El control tècnic en Juan Jiménez, que mos acompanya aquest cap de setmana, crec que el pròxim cap de setmana també mos acompanyarà, i un altre cap de setmana carregat d'històries, carregat de notícies, i carregat de cosetes que vos poden entretenir i també informar. Ja sabeu que avui és el Dia Mundial o Dia Internacional del Circ, i a nosaltres mos agrada fer una mica circo també, o sigui que també va bé.
Bueno, jo de petit volia ser pallasso, així que ho he aconseguit. Sí. La qüestió, avui farem un recorregut, ja sabeu que cada dia, cada setmana, dissabte, diumenge, fem un recorregut per les illes, però primer començarem amb una mica d'actualitat, en aquest cas amb el Consell de Ministres, que ha aprovat aquesta regularització extraordinària per les persones migrants.
Sí, se poden veure coses durant aquest dia, i això és una cosa que ha estat notícia, com bé dius, durant tota la setmana, però just després anirem a fer una volta per la Fira Nàutica i Mostra Gastronòmica de la Sípia Alcúdia.
Ai, que bo, ara menjaria una panadeta de Sípia.
Sí,
bé,
sí.
La qüestió, després tindrem en David Arraez, el nostre coach, que, com sempre, mos informa, mos diu, mos explica d'una manera senzilla, clara, com és millor comunicar les coses.
Sí, i després també tindrem en Teresa Ramos, per si mos vaream, per fer teràpia de parella.
Sí, sempre cada setmana fent teràpia en altres, és una cosa... sí, veurem que mordo avui. Exacte. Bona porada. Bé, la qüestió, després on anirem fins a Sant Antoni de Portmany, a la feira d'espeix en la Maite Morro, que sempre fa aquestes passejadetes per les Pitiuses.
Exacte, i allà mateix, concretament a Formentera, farem una fira que és la Fira Intercultural.
Molt bé, i després tornarem a Mallorca per anar fins en el poble de Sant Jordi, on han recuperat la seva figura històrica del dimoni.
Perquè dijous que ve a Sant Jordi, ja sabeu, a comprar llibres a rou i a rompre, i però hi ha
més enllà,
hi ha activitats, mos agrada menjar, i el dimoni és una part essencial d'aquestes festes. I, per suposat, Raül, tindrem secció de cine perquè arriba el Festival de Cans.
Bueno, el Festival de Cans, que enguany té una participació històrica d'espanyols, així que en parlarem amb ells, i jo crec que no mos queda res més, Joan, i no mos deixem res, no pareix.
Jo crec que ja podem començar, però tenim el número de WhatsApp.
Ai, sí,
que el podem recordar.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Vinga, el repetirem, que sempre hi ha qualcú que diu però jo no m'ha donat temps. Vinga, el número de WhatsApp, per si voleu dir la vostra, és aquest.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
I ara sí, començam. Des de dijous poden veure cues ben llargues davant l'oficina d'atenció a ciutadania de Palma. Tot això perquè gent que hi va per aconseguir un certificat de vulnerabilitat i així poder acollir-se a la regularització extraordinària de migrants que ha posat en marxa, en aquest cas, el govern central.
Aquesta mesura permetrà a 20 milió de persones aconseguir el seu permís de residència i treball, un procés en el qual es podran acollir fins dia 30 de juny totes aquelles persones estrangeres sense papers que faci com a mínim 5 mesos que siguin a Espanya.
Mireu, ahir els nostres companys d'informatius varen poder fer una bateria, un recull d'algunes d'aquestes persones que estan fent cua durant, des de dijous. Ahir mateix, de matí, de bon dematí, ja hi havia 300 persones que esperaven davant d'aquesta oficina d'atenció a la ciutadania de Palma, i això deia aquesta gent.
Nos ha tomado de sorpresa, entonces por eso es que las filas el día de ayer... ha sido muy difícil conseguirlo, por eso estamos nuevamente acá.
Ayer llegué a las 10:30 de la mañana y no, a la 1:30 cerraron y no pude hacer nada. No tengo idea de qué me van a pedir ni qué voy a, qué requisitos necesito.
Este sacrificio que están haciendo toda la gente, de pasar todo el día aquí esperando con ese amor, con ese interés de que a la final salga exitoso en sus trámites y pueda trabajar, ya que el trabajo es una dignidad de cada uno, ¿no?
¿Por qué no facilitan un poco mejor? Eso creo que también es muy importante, porque mañana nosotros, mañana va, podría este tiene un hijo mallorquín, o la mañana él tiene una niño, niña mallorquina y juega con el otro mallorquín o con otro. Me gustaría que las próximas, que si estamos en España o países así, que nos facilitan un poco esto.
Esto ayuda a la economía de España. Pero lo que no ayuda es las personas que perjudican al país. Las personas que vienen solamente por las ayudas.
Hi ha opinions de tot tipus entre els propis migrants i, en qualsevol cas, tot això està marcat per la polèmica política, perquè el govern balear ha anunciat que vol recórrer la suspensió cautelar del Reial Decret aprovat pel Consell de Ministres i que podrien demanar al Tribunal Suprem que aturi aquest procés. Clar, hi ha divergències en xifres. Mentre que la delegació de govern parla d'unes 10.800 persones beneficiades, aquí a les Illes, l'executiu autonòmic diu que aquesta xifra són més de 30.000 persones les que se volen acollir. Nosaltres volem posar tot això en context i començarem parlant amb en Juan Pablo Abadía, ell és director del diari Baleares Sin Fronteras, i volem aprofundir en aquesta situació. Ho fem amb ell. Juan Pablo, muy buenos días, molt bon dia, com estàs?
Bon dia.
Molt bon dia. Gracias por invitarme. Estaba escuchando atento absolutamente todas las declaraciones de los inmigrantes en las filas, las colas. También, asimismo, la última decisión del gobierno balear que va a recurrir esto ante el Tribunal Superior. Y aquí hay muchos aspectos que definir, ¿no? El corazón y la razón, ¿no? Lo que es el sentimiento y lo que es realmente cuando las cosas se van a la práctica. Pienso que, obviamente, la gente necesita trabajar o necesitamos trabajar. Yo también soy inmigrante, llegué a este país hace 29 años, ¿no? Y desde luego que en enero Baleares Sin Fronteras dio la cifra en las redes sociales. Y en ese sentido sí que estoy de acuerdo con las cifras que otorga el Ejecutivo Autonómico. En ningún momento son 10.800 inmigrantes. Nosotros llevamos 22 años trabajando con el tema de la inmigración. Hace 2 años hicimos un foro de extranjería y recuerdo perfectamente que invitamos a muchas asociaciones de inmigrantes, a representantes consulares. No todos los consulados, no todos los países tienen consulados aquí. Y llegamos a la conclusión de que la cifra, incluso estaba ahí aquel entonces delegado, secretario del gobierno, de la delegación de gobierno, Ramón Morey, y llegamos a la conclusión de que hace 2 años en ese foro podrían haber más de 30.000 personas en situación irregular. O sorpresa cuando yo en enero escucho que son 10.800 personas las que se van a regularizar. A mí las cuentas realmente no me cuadraban por la cantidad de inmigrantes, sobre todo de origen venezolano, que han llegado en los últimos tiempos. El consulado colombiano, por ejemplo, nos daba a nosotros unas cifras de que en 2 años la población había crecido casi en 10.000. Lo propio ocurre con los ecuatorianos, sin contar el resto de colectivos africanos. Entonces, ¿de dónde se están sacando estas cifras de 10.800? Por una parte esto, y por la otra parte pues preocupa realmente lo que está ocurriendo, lo que es el procedimiento administrativo, el certificado de vulnerabilidad, puesto que aquí denota una falta de coordinación, obviamente, entre el gobierno central y los ayuntamientos o demás entidades sociales del resto de España. Eso es realmente lo preocupante y no sé si vamos a tener un año y medio para resolver esta situación y para que la gente obtenga sus papeles.
Juan, hem escoltat ara declaracions d'Antònia Maria Estarellas. Ella és la presidenta del Parlament, la consellera de presidència al Parlament, que també acusava l'executiu de Pedro Sánchez de provocar un efecto llamada, l'efecte crida. I por ello comenta que s'estan col·lapsant los servicios de extranjería. Anem a escoltar-la.
No ho sabem, hem d'anar xerrant amb diferents cònsuls que han tingut relacions i pel càlcul que jo tinc me'n surten bastant més. O sigui, pels càlculs inicials que jo tinc me surten més de 30.000 regularitzacions.
Juan Pablo, és el que comentaves, que també te quadren aquestes xifres. Com valores este moviment i quan se habla de col·lapso, ¿qué opinas?
De colapso es que pienso que esto no se debió haber hecho hace unos años, paulatinamente. La línea editorial del periódico siempre lo dijo, y si alguien se va a la hemeroteca de hace 5 o 6 años, siempre lo decía. Es que no entendemos por qué se ponen tantas trabas para que la gente pueda acceder a su regularización. Las citas previas, los sistemas informáticos, exigirle tantas trabas a los empleadores. Pues aquí estamos viendo las consecuencias. Hemos dejado acumular una cantidad de inmigrantes en España. Entonces, ahora lo queremos hacer todo, mejor dicho, de un soplo. Y Roma no se hizo en un día, pienso yo. Entonces, claro, esto se debió haber hecho paulatinamente. Es cierto que el país necesita mano de obra, pero creo que el gran error del gobierno central no fue a haberlo aplicado de acuerdo a las formas y a los procedimientos. Y en este momento viene una luz, una avalancha, pues está muy bien. Yo soy una de las personas que, de verdad, me gratifico de esta medida porque la gente tiene que trabajar. Hay mucha gente arraigada en este país. Desde luego que la gente tiene que cotizar a la seguridad social, tiene que pagar sus impuestos, pero también es cierto que los procedimientos se deben utilizar en formas. Y es cierto sobre todo que en las islas los servicios administrativos están colapsados. No hay recurso humano. Ese es el problema en este momento.
Claro, Juan Pablo, entiendo que vuestra propuesta no hubiese sido la de regularizar y con una fecha tan próxima, porque al final es el 30 de junio, estamos hablando de poco más de 2 meses para regularizar a todas esas personas, sino que entiendo que, claro, lo que no hemos hecho ya no lo podemos hacer, pero que en lugar de que sea tan próximo, dar más tiempo a que pues se pueda regularizar, ¿no?
Sí, yo también me remonto a lo siguiente, es que de ese más de 500.000 de inmigrantes que se van a regularizar en ese momento, piensa que hace 2, 3 años ya había gente que cumplía el arraigo de 4 o 5 años y se le ponían muchas trabas a los empleadores. Por los abogados de extranjería con los que colaboramos en el periódico, desesperados con sus clientes porque realmente llegaban a las oficinas de extranjería, vuelvo y digo, al tema de la cita de huellas. Entonces, no se trata en este momento de ampliar el plazo de 15 días más o un mes más. No, es que yo lo que estoy viendo es que se tiene que reforzar definitivamente los servicios, las ventanillas, las atenciones. No, todavía no está claro cómo va a ser el servicio en Ibiza, porque estamos hablando de Mallorca. Yo en este momento me estoy haciendo una radiografía mental de Mallorca, pero Ibiza, ¿qué va a pasar con Ibiza? En Menorca hay menor población inmigrante, pero también necesita atención. ¿Cómo van a ser todos estos procedimientos? Entonces, de ahí que se produzca todo este caos, en polémica y este debate, y sobre todo este choque político, porque hay que decirlo, obviamente, pues el choque político que se presenta entre el Ejecutivo Balear, ¿no?, entre esta comunidad autónoma y el gobierno central, como también ocurre en otras provincias.
Juan, hay una cosa que se está diciendo mucho, te la quería trasladar para que nos des tu opinión. Hi ha molta gent que diu, no, és que tota aquesta gent que ve a fer feina, sempre s'ha dit, no? És que mos lleven sa feina. Bueno, però és sa feina que molta gent no vol fer. d'acord. Però ara ja estan parlant de gent que ve amb titulacions en els seus països d'odontologia, metges, i que aquí, fent un parell de cursos, convaliden una carrera. Per tant, ja no estem parlant de gent que fa feina en el camp, estem parlant de gent que ve amb una carrera de vall del braç i que és competència directa de les persones que ja vivien aquí a Espanya. Tu què opines damunt això?
A ver, aquí hay gente que ha llegado con el título acreditado, hasta donde yo sé, o sea, se llegan, conozco abogados que, o abogadas que han trabajado en el sector de la restauración en algún tiempo o en, el, o en la hostelería y han tenido que hacer o cursar sus asignaturas para poder optar por su colegiatura. También el tema de mano de obra cualificada, médicos, profesionales de la salud, como tú lo acabas de decir, dentistas, odontólogos, que tienen que pasar sus, sus asignaturas pues, para poderse colegiar en el respectivo pues, ejercer, ¿no? Y desde luego pues, que es un proceso duro, es un proceso complejo, pero que al final se ha logrado. En este momento hay muchísimos profesionales de la salud trabajando en la seguridad social, en las consellerías, que son directamente, que están ahí. Tú te vas a un PAC, a cualquier PAC que te vayas de Mallorca, no sé, pero encuentras, la mayoría son médicos de origen latinoamericano. Lo sé porque lo he podido comprobar por mí mismo. Y te vas a las clínicas privadas y también son de origen latinoamericano. Y cualquier cantidad de centros de salud de odontólogos son regentados por gente de afuera.
Juan Pablo, una darrera pregunta. ¿Aquest termini acaba dia 30 de juny, hasta el 30 de junio para poder mediar todos estos papeles? ¿Quin missatge enviaries a les administracions o penses que haurien de tenir clar les administracions perquè tot això se pugui arreglar el més aviat possible? ¿Falten treballadors? ¿Qué es el que falta?
Yo pienso que tiene que haber mucha coordinación entre lo que es Madrid, la Moncloa, y no voy a hablar únicamente de Baleares, hablo del resto de provincias. Y pienso que primero está la gente y después están los intereses políticos. Aquí no tenemos que pensar en que si vino el inmigrante en este momento a robar o no, el que viene a robar o el que viene a delinquir, ya sabemos, pues mi concepto de tiene que ir a su país de origen, lo digo así abiertamente y claramente. Aquí lo que tenemos que pensar es en la gente que viene a trabajar, en la gente que viene a aportar, en la gente que viene a encajar, a hacer el engranaje de la economía. En ese tipo de gente la que debemos pensar. Y lo que decía el señor en la grabación antes de entrar yo al aire, es triste que hayan personas en 5 o 6 horas esperando por un certificado de vulnerabilidad cuando parecemos un, perdóname la expresión, yo amo, quiero este país, pero a veces dan la impresión de ser un país de pandereta. ¿Por qué? Porque no es posible que se saque una real ley decreto y resulta que no estén coordinadas las administraciones tanto de Madrid como las administraciones municipales, ¿no? Como las comunidades autónomas. Entonces ahí es donde viene ese choque de trenes. ¿Y quién es el último que paga las consecuencias o el primero en pagar las consecuencias? La población, este tipo de población, la gente viene a trabajar y quiere sus papeles y trabajar honradamente y transparentemente.
Juan, ho deixem aquí, director del diari Baleares Sin Fronteras. Moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
Muchas gracias, Juanmi. Un abrazo a todos y saludos.
Moltes gràcies. Idò, Raül, sí, hem de dir que, per una altra banda, el govern balear ha anunciat que vol recórrer aquest decret i demanarà la suspensió cautelar davant el Suprem, el Tribunal Suprem, i per això també volen parlar amb en Juan Gálvez, politòleg. Molt bon dia, Juan.
Hola, Juan, bon dia. Me'n sents?
Hola, Juan.
Sí, perfectamente.
Què tal, com estàs?
Muy bien.
A veure, el govern balear ha decidit recórrer aquest decret. Des del teu punt de vista, és una decisió encertada?
Totalmente. Es decir, partamos de la base de que este proceso de regularización no ha seguido, en mi opinión y en la de muchos expertos y juristas, los cauces que debería de haber seguido. Normalmente este tipo de regularizaciones siempre se han aprobado en las Cortes mediante una ley. y sin embargo esta vez han optado por la vía reglamentaria, por la vía de un decreto del Consejo de Ministros, lo cual es, insisto, de dudosa constitucionalidad. A partir de ahí, pues lo que tiene que hacer el gobierno es, primero, por este vicio de forma que presenta el inicio del procedimiento, pues presentar ese recurso y luego además pues todo el resto de argumentos que se han ido exponiendo a lo largo de estos días y que en su inmensa mayoría pues comparto plenamente.
Te preocupa que això pugui significar un efecte crida, un efecte llamada? Comparteixes aquesta preocupació?
Sin ninguna duda. Primero porque es que, es decir, tenemos ya la experiencia de que esto ha ocurrido así en anteriores procesos de regularización en los que la gente que está fuera y estaba pensándose si venir o no a España, recordemos que España en este aspecto es la puerta de entrada de Europa. El conseguir la residencia legal en España ahora mismo les abre las puertas a todo el continente. Y claro, la expectativa de que un proceso como este pueda volver a producirse, pues genera un efecto llamada que en nuestro caso, en el caso de Baleares, puede ser mucho más acusado, porque no nos olvidemos de que nosotros ya tenemos rutas migratorias activas. Es decir, ya nos está llegando gente constantemente sin este tipo de procedimiento abierto, con lo cual pues imagínate ahora que pueda haber esa expectativa de que en un futuro, sean dentro de 6 meses, sea dentro de 1 año o sea dentro de 5, a la gente desesperada le da igual, pues pueda abrirse un procedimiento similar, pues claro que va a tener un efecto llamada, porque además es que no es un futurible, es que ya ha ocurrido. Y además también puede suponer un incentivo, si se me permite la expresión, comercial para las mafias que trafican con personas, que pueden captar a futuros incautos con la promesa de que no, y en un futuro, cuando estés allí en España, pues vas a poder acceder a un procedimiento de regularización como el que acaban de poner en marcha, ¿lo ves? Es decir, el efecto llamada se va a producir sin ninguna duda. Y luego además no nos olvidemos de que se están manejando cifras según el gobierno de 10.000 personas, según el gobierno balear de 30.000.
Clar, perquè hi ha tanta diferència.
Pues la diferencia estriba, yo creo, en cómo se registran, si es que se pueden registrar de alguna manera las personas que están en situación irregular, que eso es algo muy difícil en la práctica. ¿Qué pistas puedes tener? Pues usuarios del transporte público, usuarios de los servicios de salud, empadronamientos, es decir, son muy limitados. Es que no todo el mundo que está aquí de forma irregular tiene o ha tenido acceso a esos servicios, con lo cual la cifra puede ser muchísimo mayor.
Juan, jo desconec si això és així a altres llocs o no, però el fet de que una persona que està de manera irregular a un país se pugui empadronar, no et sorprenent? Vull dir, a mi me sorprèn que tu te puguis empadronar quan ets il·legal a un país. Vull dir, no, si fos aquest, si sa base fos, ara necessites haver estat tant d'anys empadronat a Espanya, tot i que estiguessis de forma il·legal, seria una manera més senzilla de tenir un registre de qui és realment que està aquests anys, ha estat aquests anys aquí, que no un tiquet de compra de, no sé, de bus o de lo que sigui.
Efectivamente, es un despropósito y es algo que yo pues tampoco he llegado a explicarme nunca del todo, cómo es posible que personas en situación irregular pues puedan empadronarse, porque desde el momento en que carecen de un documento que habilita esa residencia legal, claro, aquí nos vamos ya a lo que son las normas del padrón, que en general, es decir, lo que dice la ley es que cualquier persona que resida en España tiene que estar empadronada. No hace la distinción entre que sea una residencia legal o ilegal. Por eso mucha gente pues se empadrona con el pasaporte, se empadrona con otro tipo de documentos, pero no deja de ser un porcentaje no muy significativo. La cantidad de gente que sabemos que llega a España y concretamente a Baleares sin ningún tipo de documento identificativo, esta gente tiene imposible empadronarse. Con lo cual, el llevar un control y un registro relativamente serio de personas en esta situación, pues es imposible, es administrativamente imposible.
Si finalmente el Tribunal Suprem admet aquest recurs i paralitza el procés, Juan, quin escenari se podria obrir?
Pues la verdad es que es algo bastante complicado, porque claro, se habrán creado unas expectativas a un colectivo numerosísimo que no se van a poder cubrir, no se van a poder colmar, con lo cual para empezar, el problema será político y de primer orden. Muy probablemente asistiremos, como estamos viendo desgraciadamente en otros asuntos, a un enfrentamiento entre el gobierno central y el poder judicial. El gobierno lleva tiempo con otros temas, pues poco a poco realizando una campaña de lluvia fina de desprestigio del poder judicial, de los jueces y magistrados, y probablemente esto sería pues un aldabonazo más en este pulso que llevan. En cuanto a las personas, que es lo que realmente nos tiene que preocupar, pues evidentemente se quedarían en una situación de total y absoluta indefensión, porque tenían unas expectativas que no se van a poder cumplir, y vamos a ver esto de qué forma se puede gestionar desde el punto de vista social, sobre todo, y de convivencia. No me extrañaría incluso que esto pudiera dar lugar a episodios de protestas o de movilizaciones que pudieran acabar mal, porque estamos hablando de gente, en muchos casos desesperada, que ha entrado aquí ilegalmente, que sabe que está aquí ilegalmente, que se les ha abierto una ventana de oportunidad y que de repente se les cierra. No sé qué es lo que hará el Tribunal Supremo cuando llegue ese momento. Ya sé que cuando la Comunidad de Madrid presentó sus recursos, se decidió no suspender cautelarmente de inicio el proceso de regularización, y se ha solicitado documentación al Gobierno de la Nación para poder tomar una decisión. Però si se produjera eso, les conseqüències són completament imprevisibles.
Bé, idò, Juan, veurem en què passa. La veritat és que és trist d'una manera o una altra, perquè al final se juga en la il·lusió i en el futur de molta de gent. Juan, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Un placer, gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Res, idò, fem una petita pausa, no, Joan?
Vinga, i seguim.
Desgarran el alma, calacha los huesos, el agua lo arrastra sin esperanza, la impotencia en su garganta con sabor a sal, una bocana de aire le daba otra oportunidad. Tanta injusticia me desespera, ponte tú en su lugar. Que sus ojos reflejan, la mar se echó a llorar. Tanta, tanta injusticia no desespera, pongámonos en su lugar. El miedo que sus ojos reflejan, la mar se echó a llorar. Muchos no llegan.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és diversitat. El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat, ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntament de Palma.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-9345-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
A la meva padrina.
Dari cul desbondi.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
La gran vida, amb Juan Mimas i Raül Valls.
Continuem a La Gran Vida i aquest cap de setmana es porta el Cudi es converteix en l'epicentre de la gastronomia marinera de Mallorca. Arriba una nova edició de la Fira de la Sipi, una cita que combina tradició, cuina i un ambient festiu amb productes i protagonistes, en aquest cas com principal la Sipi. Restaurants, fons, productors, tots oferiran multitud d'activitats en aquesta fira nàutica i de la Sipi.
Sí, durant 3 dies, no?, que restaurants i fons i productors ofereixen les millors propostes. Són plats tradicionals, són creacions innovadores i avui volen xerrar amb dues protagonistes, no?, d'aquesta fira.
Sí, ara tenim a saludar en el telèfon en Zahara Machado, que és la regidora de fires del CUDI. Hola, bon dia, Zahara, com anem?
Hola, buenos días a todos.
Bueno, contamos, ja està tot preparant, no?, ja heu començat, com aquell qui diu.
Sí, ayer ya fue el sus de la fira. La verdad que, bueno, por respeto al fallecimiento de nuestro compañero, de Joan Gaspar Guaitara, pues no se hizo el corte de la cinta. Uh-huh. Y bueno, pero la apertura se hizo igualmente a las 7 para los bares y restaurantes. Y bueno, la verdad que fue un éxito. Y ahora esperamos hoy, con el buen tiempo, pues que claro, la gente pues va a venir, porque es que es lo que se espera.
Claro, es que fa un diazo avui, ¿eh?
Sí, ya hace calor, yo estoy por aquí y ya se ve ambiente de fira. La verdad que ya los artesanos están montando, el embelat se abre a las 11. Uh-huh. y nada, y esperamos un buen dissabte de fira.
Esperau, suposa, regidora, molta afluència de gent, no? Que se podrà veure enguany diferent d'altres anys o d'altres fires?
Este año contamos con la visita de la Balear, que llegó ayer a las 7 de la tarde.
Ah.
Para nosotros era una visita bastante esperada, que llevábamos varios años pidiendo que vinieran. Y bueno, cuando ayer llegó al puerto, pues fue muy bonito que pudiéramos recibirla aquí en Alcudia. I tots els visitants pues, la podran veure.
Clar, això anava a dir, entenc que aquesta embarcació, la Balear, podrà ser visitada tant avui com demà, i tot això és perquè és una mostra no només de la Sipi, sinó també la fira nàutica, és a dir, molta gent del sector nàutic aprofiten per mostrar les novetats, les noves barques, els motors, no? Hi ha tota aquesta exposició en el port del CUDI.
Sí, contamos con varios stands náuticos, Y también con los mestres de Aisha, que también vienen, el oceanográfico. También contamos con el SOIP de embarcaciones, también contamos con el PQI. Y bueno, y también vendrán mañana las fuerzas de la Guardia Civil y emergencias también. La verdad que están ligados. Yo creo que el tiempo también ayuda a que la gente quiera animarse a venir y a disfrutar y a presentar sus novedades, y al mismo tiempo los visitantes a pasear por el puerto de Alcudia.
Bueno, i ja que hi som, Joan, ja que anem a l'esport del CUDI, anem a visitar, no sé si t'has de comprar cap barca o no.
No, però... de moment no, jo som més d'aquests que tenen una mica la teva.
Ah, això és una monada, eh? Això és una monada, sí.
Això és el millor.
Sí.
Bueno, si teniu amic o no, bé, si no convideu a l'amic, feis que l'amic vagi allà, que compri la barca més grossa, i ja que hi som, convideu a menjar, perquè és la mostra de la Sipi, i clar, bueno, hem de saludar, no te'n vagis, Zahara. Anem a saludar ara en Antònia del Font de Can Serra. Hola, Antònia, com estàs?
Hola, bon dia, enfeinats a tope.
Ah, això t'anava a dir, enfeinats a tope. Mem, què heu preparat per avui i per demà en aquesta fira de la Sipi?
Pues mira, nosaltres som de font tradicional i hem preparat les espinagades de sipi, panades de sipi amb pèsols i panades de sipi en sobrassada.
Mare meva.
Molt bé, tot, molt bé.
A tot sí.
A tot sí. I, són receptes tradicionals de tota la vida? Hi ha qualque innovació, alguna cosa així que diguis, coses rares? Coses rares que jo m'agrada tot, però...
No, mira, les de sipi en pèsols són bastant normals i van decidir fer les de sipi en sobrassada, que són molt mallorquines i ja li donen un toc diferent a les de sempre.
Aquí hem de xerrar, però, Antònia, de números. Perquè, clar, ara ho deu ser regidora. Ve molta de gent de la fira. Quantes espinagades, panades... quanta
Mare
gent esperau?
Déu, he perquè... perdut el compte, Raül. És que he perdut el compte.
Has perdut...
Ja quan... ja, panades no t'ho puc dir, perquè és que he perdut el compte. I espinagades, pues, unes 1.500, coses així. Ho han fet.
Mare meva, 1.500 panades preparades per avui, per demà, i les panades, clar, no ho comptant, perquè quan tu dius has perdut el compte de...
He perdut el compte.
De les panades. Bueno, això significa que és una bona data, una bona fira, un bon esdeveniment que vos ajuda també en els comerços d'Esport d'Alcudi, no?
Sí, perquè ara després de les festes de Pasqua tot s'atura un poc, però com sabem, a Mallorca anem de festa en festa, i això és un no parar.
Bueno, diuen dels andalusos, però jo crec que els balears... estem,
sí,
a prop,
no,
eh?
No.
Estem a prop,
estem a prop.
Bueno, Azara, ara ho deia en Antònia, és important aquesta fira. Què significa per la repercussió econòmica del municipi, tant d'Alcudi com d'Esport d'Alcudi?
La verdad que lo que ha dicho Antonia tiene toda la razón. Después de la Semana Santa siempre hay un pequeño bajón. Entonces, lo que, bueno, a veces ha coincidido que es antes de la Semana Santa, porque esta feria siempre depende de cuándo cae Semana Santa. Entonces, siempre son las mismas circunstancias. Es o un pre o un después, y siempre es un bajón. Entonces, lo que hace es impulsar de nuevo o acelerar que la temporada empiece, ¿me entiendes? Entonces, todos los restaurantes, comercios, pues claro, agradecen esta feria y están deseando que llegue porque es un fin de semana que se puede aprovechar muy bien.
Clar. Azara, per saber tot el que m'està escoltant ara mateix a través de la ràdio pública, per arribar al CUDI, en Esport d'Alcudi, hi ha zones habilitades per aparcar? Quina és la millor manera d'arribar-hi i no perdre temps?
Sí, hay zonas habilitadas para aparcar de fácil comunicación. Y a veces no es acercarse hasta el punto cero de la fira, sino alrededor. Contamos con varios puntos de parking donde es fácil aparcar y fácil acceder a la fira, porque la fira al final empieza en todo el paseo y llega hasta lo que es la carpa. Entonces, si se buscan los parking, están bien señalizados y es fácil encontrarlos.
Perfecto.
Animo a todo el mundo a que venga, porque darse este fin de semana un buen paseo por aquí, por el puerto de Alcudia, pasear, ir un poquito a la carpa, también en los restaurantes que tenemos fuera, que contamos que también ofrecen sepia, los comercios, pues claro, hay que firar un poquet.
De firar un poquet. ¿Y a més hi ha tarde o no?
Bueno, hay tardeo, no sé, hay de todo.
Bueno, ja que... Clar, si anem de matí, passegem un poc a la fira, menjam qualque cosa, un restaurant o un forn o el que sigui, i llavors ja mos quedam a l'hora baixa, en el tardeo. Antònia, a voltes teniu temps de gaudir un poc de la fira o és difícil?
És molt difícil. El que passa que intentarem pegar un bot a els companys. Pensa que quan va començar la fira,
sí,
érem quatre.
Quatre?
I ara ja, bueno, no, Sara ja ho sap més que jo, quant d'estants hi ha. Estàvem damunt el moll vell, i era una carpa tota sola, i érem quatre quan va començar la fira. No, bé, jo vaig ser una de les primeres. Bé, la primera, que me'l varen cridar per si volíem formar part de...
Clar.
D'aquesta fira. I ara és tot un èxit i per Esport d'Alcudi pues, repercuteix molt bé.
Que bé, que bé. Idò, Azara, Antònia, bona fira, gràcies per acompanyar-nos. Gordum-nos qualque cosa, eh?
Un pot de sipi.
Sí, no passis que no.
Gràcies, que vagi
gràcies.
Bé.
Gràcies,
una abraçada.
Adéu,
adéu.
Molt bé.
David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Molt bé, Raül, i doncs ganes de menjar sipi. És que, clar, molt fan aquí sa boca aigua i...
Com s'ha de comunicar que han de menjar bona sipi?
Molt, m'agrada
aquesta pregunta.
Com comunicar amb, pues, que mos agrada la sipi?
Mira, tenc una fan que malsa.
Sí. Però si t'he de dir que ja no em queda de sipi, t'estic donant una mala notícia. Com te puc comunicar una mala notícia en aquest cas?
Pues m'has de dir, mira, Raül, avui no podràs menjar sipi perquè no en queda, però en David Arraez te durà demà una panadeta de sipi.
Una alternativa positiva.
T'ha parell bé, està ben dit.
M'encanta.
David, ja t'han ficat dins aquell dia, ja t'hem engrunat a tu. Com està, David?
Muy bien, estupendamente, como todos los sábados cuando estamos aquí en los estudios de IB3.
Conferenciant, ponent de diferents esdeveniments, tant nacionals com internacionals, i avui mos dus aquest tema. ¿Cómo donar malas noticias de la mejor manera posible?
Sí, sí. Es un tema, además, muy recurrente porque siempre tenemos que dar o recibir malas noticias. No es algo que ocurra muy a menudo, pero sí es algo que nos ocurre varias veces a lo largo de nuestras vidas. Y hay conversaciones que siempre queremos evitar, esas en las que tenemos que decir algo que sabemos que no le va a gustar a la otra persona. Puede ser en el trabajo, puede ser con amigos, en casa, familia... Pero el patrón es siempre el mismo. Sabemos lo que tenemos que decir, pero no sabemos cómo. En estos casos, lo habitual, ¿qué es? Retrasarlo. Procrastinamos. Lo suavizamos demasiado. O lo decimos mal. Y hoy, pues quería que habláramos de cómo comunicar esas malas noticias, porque no es fácil y es una habilidad, además, que podemos aprender. Hay que tener clara una cosa, y es que los conflictos no son personales, son siempre comunicativos. Y muchas veces el problema en sí no es la noticia, sino cómo la damos. ¿Cuáles son los errores más comunes? Los errores más comunes a la hora de dar malas noticias es, en primer lugar, evitar la conversación. Esperar a que el problema desaparezca solo. Y os voy a decir algo que quizás no sabéis. El problema nunca desaparece.
Ai, això hi ha gent que no ho entén, que ai, se pensa sí. Que per mirar a un altre costat o no xerrar-ne... No vull xerrar d'aquest tema, però el problema encara no se n'ha anat.
Correcto. Segundo error que normalmente se comete, dar demasiadas vueltas. Entrar con rodeos eternos, no vamos ahí al foco, al punto, y eso al final, ¿qué hace? Genera más tensión, y la otra persona que está esperando esa mala noticia, pues se tensiona todavía más y la cosa puede terminar en discusión. Otro error habitual, ser demasiado brusco. Ir directamente, sin contexto, sin cuidado. Eso está bien en algunas ocasiones porque da claridad al mensaje, pero también puede ser muy dañino.
No hi ha moltes persones de confiança que tothom té en el seu entorn que actua de les dues maneres, no? Tenc aquesta que te diu seu, que te vull donar una notícia. Ja me posa molt nerviós que diguin això. Jo me la dius, però després hi ha l'altre que diu esperdis mort. Moment! O sigui, ni una cosa ni l'altra.
Exacto. Tenemos que buscar ese término medio, ese término medio. El problema de las malas noticias no es que sean malas, es cómo las decimos. Ahora bien, ¿qué necesita la persona que recibe la noticia? Porque cuando alguien recibe una mala noticia, necesita tres cosas fundamentales. La primera, claridad. Saber exactamente qué está pasando. La segunda, respeto. Tiene que sentir que se le está teniendo en cuenta, que sabemos lo que está pasando, cómo lo va a recibir esa persona, y por eso necesitamos respetar ese momento. Y tiempo. Tiempo para poder procesar esas malas noticias. No podemos llegar como un elefante en una cacharrería y soltarlo, pues como acabas de decir tú, Juanmi, y a ver qué pasa. Si falta alguna de estas tres cosas, claridad, respeto y tiempo, la conversación se complica y mucho. Así que tenemos que dar claro que cuando demos una mala noticia, no solo estamos informando, sino que estamos gestionando también una reacción de otra persona. Y esto es fundamental. Ahora bien, lo que se está preguntando ahora todo el mundo que nos escucha. ¿Cómo se da una mala noticia de forma correcta? Vamos a lo práctico.
Venga.
Lo primero, ir al tema sin rodeos. No alargamos la tensión innecesariamente. No nos vamos por los cerros de Úbeda. Vamos al tema. Contacto, pero al tema. Lo segundo, explicar el contexto. Siempre. Tenemos que ayudar a que la otra persona entienda el por qué ha ocurrido esto. Si es un fallecimiento, no hay mucho que explicar del por qué. Pero en ocasiones sí, porque puede ser un fallecimiento traumático, por ejemplo, que ha ocurrido sin que nadie se lo espere. Hay que explicar el contexto. Un despido, es una mala noticia en la que hay que explicar el contexto. No basta con decir, estás despedido i ja està.
Ja, i per després quan tu ho expliques a la teva parella, per exemple, tu te'n recordes d'aquell viatge que havien de fer aquest estiu? No el faràs. No, o sigui, m'han fotut de fora, no?
Bueno, explicas el contexto. ¿Por qué no lo haces? Bueno, me han despedido, etcétera, etcétera. Hay que cuidar mucho el tono. El tono en el que damos esa mala noticia puede suavizar el impacto y no quitamos claridad. Podemos ser más suaves, podemos decirlo de una forma más rápida, podemos decirlo también incluso usando metáforas. Pues eso es importante. Y hay que dejar espacio para la reacción. Fundamental, no hay que llenar todos los silencios. Por lo tanto, si tenemos que dar un mal mensaje o una mala noticia, tenemos que sentirnos cómodos. Podemos evitar dar las malas noticias, pero no vamos a hacerlo. Tenemos que intentar siempre generar menos daño que la propia noticia. Por lo tanto, cuando aprendemos a comunicar con claridad, respeto y tiempo las tres claves para dar una mala noticia, incluso esas conversaciones difíciles se van a volver más humanas. Y como siempre os digo, la comunicación no lo arregla todo, pero sin comunicación casi nada se arregla.
Molt bé, ara que sufrà la seva mort.
M'ha mort, ara necessit teràpia, teràpia de parella en aquest cas. Eh?
Que t'ho pareix. Bé, moltes gràcies.
Hasta la setmana que viene. Chao, chao.
Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Idò, sí, teràpia de parella en Teresa Ramos, que sempre m'ho deixa aquí uns caragadors cremats.
Teresa, és a dir, això que és... Bé, hola, Teresa, bon dia.
Hola, muy buenos días.
Com estàs?
Vinga,
és a dir, na Teresa seu aquí i directament sí. Li du un potet de caramelos a en Joami, el sentiu. Però això, de què anàvem aquí?
Directe, però.
Però això que caramelos, és que no sé ni vols a on els venen. Tic-tac, aquest, què és això?
Los tic-tacs los descobrí en...
No, no.
En vols,
en una etapa de mi vida.
Pareixen com a pastilles.
Sí,
durante el embarazo.
De 4 en 4.
Pues os cuento, durante el embarazo, pues a veces cuando pasaba terapia me entraba mucho sueño. Entonces era la manera de no tener un caramelo muy grande en la boca y mantener la atención cuando estaba pasando terapia. Y desde ahí me enganché ya hace 8 años.
Mira, mira.
Mira, tens, és que ara no ho veig que vostre, però...
Ara pares mon pare les notes de Maria.
Té, ser de sucre, ser de tensió... Saps, perquè són com a pastilles de colors.
Ah, quina me toca, no, sóc blava, salta ja l'opresa. Aquestes converses que se tenen el cap de setmanes, també.
Hola, Teresa.
Muy buenos días.
Escolta, avui parlam... Si fa una setmana vàrem parlar de quan ells no tenen ganes, sí. Avui parlam de quan elles són les que no tenen ganes de tenir una relació sexual.
Pues sí, traigo este tema porque la verdad que tuvo bastante repercusión en mis amistades, diciendo, ¿cómo es posible que los hombres no tengan ganas? De lo que tienes que hablar es de cuando ellas no tienen ganas. Que sí
tienen
que...
mal de cap.
Exactamente, exactamente, por ahí vamos. Así que el programa de hoy se lo dedico, vamos a llamarles Antonio y Juan, porque me han pedido que hiciera esta sección hoy.
No, queremos saber quiénes son en realidad.
En Raúl y en Juan. Voy
a decir, ¿quién es Antonio y en Juan? Voy a decir, ¿quiénes son?
Llámalos X. Pues vamos allá. Pues la verdad que eso de tengo dolor de cabeza, tengo jaqueca, ¿no? Para las mujeres hace unos años era más fácil tener esa falta de deseo, no tener ganas, esa baja libido, ¿no? Porque... hemos estado más acostumbradas socialmente a decir que no teníamos ganas, porque si las mujeres decíamos que teníamos ganas, ahí se nos etiquetaba de cosas que no nos gustaban, ¿no? De hecho, las mujeres teníamos una frase, una palabra en el diccionario, en la RAE, que era la palabra ninfómana, ¿vale? Que es definido como una apetencia sexual insaciable en la mujer, ¿no? Es decir,
en la mujer, ninfómano no existía.
Ninfómano no existía, se integró más tarde porque se sobreentendía que ese deseo insaciable era ya innato en el varón, ¿no?
Es decir, o no amo, fomo llut.
Sí. Es decir, ellos siempre como...
ninfómana.
Y la verdad que ya podemos ver cómo afecta la sexualidad y el vocabulario en las mujeres y en los hombres, ¿no?
Lo que siempre se ha dicho, ¿no? De que si tú tienes moltes ganas, ets un home. Si la dona té moltes ganes, ets una...
No, jo sé, això de ser raer, m'ha mort, no ho hagués dit mai.
Pues ahí lo tenemos como dato esta mañana. Sí. ¿Por qué puede faltar la falta de deseo? La falta de deseo es ese cansancio, ese desinterés mental que tienen la, las mujeres, ¿no? Por una desmotivación o por cosas que le han ocurrido, sobre todo hablamos de esa falta de deseo a nivel psicológico, ¿no? Actualmente la sociedad describe a las mujeres desde la exigencia. Exigencia por tener un cuerpo perfecto, exigencia por llegar a todo, exigencia por ser buena madre, buena hija, buena amiga perfecta, por tener una pareja que sea buena, que la sepas elegir, que no sea narcisista, que sepas leer las red flags y, por supuesto, que llegues al 100% de la intimidad. Pero lo cierto es que no somos superwoman, ni podemos llegar a todo, y cuando esas cosas pues están flaqueando, pues ahí aparecen múltiples factores, ¿no? Que perjudican a esa falta de tener ganas, ¿no? Los factores pueden ser múltiples, desde cambios hormonales hasta el impacto del estrés diario, ¿no? Lo que se llama la carga mental. La carga mental llena la mente de preocupaciones constantemente. Esto se habla mucho, pero cuando se habla del reparto de tareas, ¿no? Que no es solo ir al colegio, buscar a las criaturas y darle la merienda, sino si hay fuete en la nevera, cuántos yogures quedan, si has llamado para las vacunas. Esa carga mental hace que el estrés se amplíe y que te pueda bajar el deseo, porque el estrés y la fatiga son enemigos silenciosos de la libido. Y nuestro cuerpo, tanto física como mentalmente, necesita una calma, una tranquilidad para que podamos tener espacio en la intimidad. Uh-huh. ¿Y cómo afecta el deseo la relación de pareja, ¿no?
Aquí.
Vamos al tema de la
terapia.
Aquí se va.
Pues el deseo sexual no es solo una parte importante de la intimidad, sino que también la intimidad es una parte de conexión emocional, ¿no? Uh-huh. Se necesita esa conexión para fortalecer la relación. Cuando hay conexión, los problemas tardan mucho más en aparecer. No significa que no haya, como diría David, que no hay problemas, ¿no? Sino que cuando hay esa conexión, baja los conflictos, porque es más fácil desde esa mirada amorosa. Sin embargo, si hay esa falta de desconexión, si hay esa desconexión, es más fácil que los conflictos sean más rápidos y se agraven más. ¿Qué conflictos podemos tener? Pues, por ejemplo, los malos entendidos. Yo utilizo una frase en terapia de pareja, en la mayoría de los casos, que es hola tú, pues anda que tú, ¿no?
Es decir,
hola tú, pues anda que tú. Eso ya es como, ya no escucho nada, ya no sé de qué va ninguna cosa. ¿No? Se generan tensiones, es que ya no me quieres, o afecta la autoestima, ¿no? No quieres acercarte porque ya no te gusto, como no me estoy acercando al final me dejarás. La verdad que hay conflictos a nivel emocional y de autoestima que afectan mucho a la pareja. Hay formas naturales para trabajar o cuidarnos, ¿no? la libido. Pues la verdad es que se puede estimular, ¿no? La libido, esas ganas físicas, ¿no? Ese bienestar emocional.
¿Cómo se puede estimular?
Pues en cada mujer será diferente, vamos a dar algunas estrategias, ¿vale? Pero que algunas pueden funcionar y otras pues pueden no funcionarnos tanto. Muy importante, y esto tendría que ser recurrente para todo, pues una alimentación adecuada, reducir el alcohol y el tabaco, alimentos ricos en antioxidantes, todo lo que se llaman las frutas rojas, pues esto la verdad que ayuda. Y los alimentos estimulantes, ¿no? El chocolate negro, cuanto más puro mejor, los frutos secos, porque esto puede fortalecer a la respuesta sexual. Mantenerse activamente, no solo por algo físico, sino porque se liberan unas hormonas que ayudan ese potencial.
Endorfinas.
Las endorfinas,
no, vos,
todo.
Vos.
La adrenalina.
El problema 0B.
Dormir lo suficiente.
Queñeño, por todo.
Muy importante, la verdad que sí.
Jo sé teoria, jo la sé. Una altra cosa...
Després mos vam buar...
No, aquesta deu ajudar.
També ajuda. La consciència del suelo pélvico, hacer ejercicios de Kegel, que muchas mujeres nos olvidamos, ¿no?, de mirarnos nuestros genitales y de estimularlos.
I no només els homes, ¿no?, que pareix que nosaltres tenim aquesta necessitat de fer exercicis de Kegel per aguantar més o tenir una millor activitat sexual, també per les dones, ¿no?
Sí, de hecho pensava que se hacía más en las mujeres que en los hombres.
Uy, yo me surten vídeos todo el día, ahora.
Eso es el logaritmo que sale.
Mira, Teresa, he dit que funcionaven ses pastilles aquestes, per això, i en Joan Meto anava a pegar una grapada.
Voy a pedir que me patrocine.
Per favor, aquesta marca, que no sé ni de bones.
És vera, t'hauria de patrocinar.
Mos pot fer una secció patrocinada. Teresa Ramos, teràpia de parella. Tic-tac, patrocina aquest espai.
Oye, pues mira, ya tenemos hasta...
Sí, ho veig.
Pues la verdad que los ejercicios de Kegel nos ayuda a mejorar la circulación y a recuperar el deseo, ¿no? Acudir a profesionales, practicar el autocuidado, ¿no? ¿Y qué podemos hacer a nivel de pareja? Pues es el momento de hablar y de buscar soluciones. Esto no ha llegado por sí solo. Esa falta de deseo no ha llegado. Hay que intentar ver cuáles son los motivos. Es el momento de pedir. A veces no pedimos por miedo. Es el momento de la responsabilidad afectiva. ¿Qué le puede estar ocurriendo a mi pareja? ¿Cómo le podría ayudar? ¿Qué no he tenido en cuenta? Revivir la intimidad emocional, expresar afectos y apoyos y experimentar y ser creativos a nuestro ritmo. A ver, no tenemos que ser el circo de Sol. Nosotros somos más de circo Bover.
Es que hoy es, ¿vale?, el día del circo, hoy internacional del circo. Wow.
Por eso, pues vamos a intentar ir a nuestro ritmo, ¿no? Y para que la pareja funcione, pues no importan las técnicas ni las estrategias, sino lo que es importante es tener la mirada de corazón abierto, porque eso hará que la pareja funcione muchísimo mejor.
Teresa Ramos, sexòloga, humanista, moltes gràcies per estar amb nosaltres una setmana més. Que tinguis una bona hora baixa de dissabte.
Igualmente.
Bé, bona hora baixa són només les 10 del matí. De fet, ara arribarem i nosaltres continuarem, però abans, Raül, hem d'anar amb els serveis informatius, 4 minutets de butlletí horari, en aquest cas amb en Juanjo Sunyer.
I doncs actualitzen tota la informació i tota l'actualitat de les nostres illes i després tornem, que anem a Sant Antoni de Portmany, a Formentera, a Sant Jordi, bueno, tenim una ruta guapa.
Vinga.